santo, una vez que lo pido la defensa de nuestro hermano en esta mañana. No lugar decir que, obviamente, el juicio político llevado adelante para uno de los integrantes del máximo tribunal de la provincia es un hecho que tiene la suficiente gravedad institucional como para permitir la revisión ante los estados judiciales cuando lo que se invoca son violaciones constitucionales, concretamente violaciones a la garantía de defensa del juicio y a la garantía del debido proceso. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que estas violaciones al debido proceso y a la garantía de defensa del juicio invocadas por quien ha sido destituido de su cargo deben ser nítidas, graves, y el destituido debe probar que si estas violaciones a la forma no se hubieran producido, el resultado de la causa hubiese sido diverso. Es decir, voy a analizar los argumentos de la defensa a la luz de esta pauta. Violaciones al debido proceso, violaciones a la garantía del derecho de defensa, que tenga la gravedad y la entidad suficiente, y que si esas violaciones de este crimen no se hubiesen producido, el resultado de la causa podría haber sido otro. En primer lugar, se plantea el tema del voto de la procedencia del juicio político. Se dice que esto constituye una especie de juzgamiento hecho por los legisladores, ya que integraban el cuerpo de la legislatura y luego algunos de ellos pasaron a formar parte de las comisiones de las salas acusadoras y juzgadas. Quiero decir que no hay un mecanismo legal, legalmente establecido para el juicio político, es decir, no hay una ley que regule el juicio político. Por lo que ya en el año 60 la legislatura se dio una reglamentación de la forma como se debe llevar adelante el juicio político, que es la resolución 275. Y la resolución 275 establece que lo primero que debe hacer la legislatura es votar la procedencia. Decirse lo que se quiera, pero es la forma como el propio cuerpo legislativo se dio su fundamentación de cómo se debe llevar adelante un juicio político. Por lo tanto, se dice que en primer término se debe votar la procedencia. ¿De qué forma se vota la procedencia? Bueno, la ley, la resolución 175 no lo establece. En este caso se votó de una determinada forma. Se votó acogiendo algunas de las denuncias producidas y rechazando otras de las denuncias producidas. Debo decir que había 5 denuncias en las cuales que todas estaban desobrogadas y algunas de ellas se archivaron, no procedieron. No se ve cuál es el agravio del doctor Balazo en el sentido de que se han archivado algunas de las denuncias que había en su contra. Es decir, se votó la procedencia y se pasó a la instancia siguiente. Me parece, por lo tanto, que no debe proceder esta primera invocación a la forma de cómo se votó la procedencia. No veo que haya una afectación a su derecho, no veo que haya una afectación ni al debido proceso ni a la garantía de defensa por la forma como se vota la justicia. Luego escribe la violación a la garantía de juez natural vinculado con el hecho de que la subrogancia del presidente de la sala juzgadora se rigió por una acordada y no se recurrió al sistema de los jueces. Como jueces que, como sabemos, no habían sido designados, o sea, que todavía el Poder Ejecutivo no había mandado el listado de los jueces y por lo tanto no había como jueces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como el poder ejecutivo no tiene como fuente, no se puede hacer a ningún funcionario de su político, según lo que tiene la defensa electoral. Sería muy fácil entonces para el gobernador no ser juzgado, porque es uno de los funcionarios que debe ser sometido a juicio político, no mandando simplemente la lista de compuestos. Es decir, creo que el argumento no se sostiene. La lista de los compuestos no habían sido designados y se recurrió para la designación a un mecanismo análogo. ¿Había otro mejor? ¿Había otro más adecuado al caso? No sé. Se recurrió a un mecanismo análogo que había sido votado por acordada del Tribunal Superior de Justicia. Podemos decir que son nulos todos los juicios criminales porque no se terminan por jurados. Es un mecanismo que está establecido constitucionalmente, pero sabemos que la ley de jurados no existe y los juicios criminales se terminan por ser jurados. Por lo tanto, creo que no hay una violación a la fuerza jurada ni esto que se ha definido en un par de oportunidades por parte de la defensa de que era un texto de comisión especial la que se había formado porque se recurrió a un mecanismo de subrogancia que era el establecido para los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Como digo, se recurrió a un mecanismo análogo y luego los miembros que integraron esta sala acusadora no fueron tampoco recusados, ni se estableció, ni la defensa cuestionó a ninguno de ellos. Entonces, no advierto que en esta pretensión tampoco exista una agravio tal que de haberse procedido de una manera diferente hubiese torcido el resultado del proceso de juicio político seguido por Charlie en otro lado. También se ha planteado una acusación deficiente. Se habló de la acusación deficiente porque quienes debieron exponerla ante la sala juzgadora no la expusieron de forma muy, muy clara y muy precisa. Debo señalar, como ya también lo dijo el doctor Segovia cuando habló, que verdaderamente se trata de los integrantes, los legisladores que expusieron, con excepción del doctor Inaudi, son legos. No son ni abogados litigantes ni tampoco son fiscales como para exigirles una prolijidad absoluta en cuanto a la forma de exposición de esta acusación. Ahora bien, existe, para saber por qué se lo acusa, lo que existe es el dictamen producido por la comisión investigadora. La comisión investigadora, en la cual se funda la acusación, dictó un pronunciamiento, existe ese dictamen luego es votado por la comisión acusadora y es acogido. Debo decir que esta comisión investigadora estaba integrada por Macchio, Obregón, Pacheco, Sáenz y Bianchi, que fueron los que llevaron adelante la investigación y los que hicieron el dictamen favorable por unanimidad. Creo que la acusación y lo que dice el dictamen de la comisión investigadora tiene claridad suficiente. No se puede, como digo, exigir la prolijidad por ahí que se le debe exigir a un abogado. Sí creo que la acusación es totalmente clara y que permitió al acusado defenderse de todos los cargos. se ha definido también una nulidad genérica, ¿no es cierto?, por afectación a las reglas del debido proceso y al derecho de defensa en juicio, que es parte de, bueno, de esto que se menciona, ¿no es cierto?, de la falta de imparcialidad de la comisión juzgadora, teniendo en cuenta que previamente había votado la procedencia de determinadas causales. Creo que no será esa falta de imparcialidad, sería tanto como decir que porque este tribunal votó la admisibilidad de determinadas causales respecto de la respuesta del otro lado, ya se juzgó, entonces los tribunales pueden aceptar o imponer sobre la procedencia y luego juzgar sobre el fondo de la cuestión. No me parece que sea un fundamento que pueda aceptarse. Respecto a todos los agravios es la toma de juramento hecha por el doctor Cía después de haberse excusado. Podemos admitir que no fue un procedimiento prolijo, pero tampoco se advierte cuál es el agravio de esa toma de juramento cuando luego no se recusa a ninguno de los que se le tomó el juramento. La toma de juramento es un acto meramente formal, no decide absolutamente nada, el doctor Díaz se limita a tomar el juramento y ya definitivamente retirarse del proceso y finalmente por el mecanismo en el que hemos hecho referencia termina presidiendo el doctor Valencia, que es el juez natural teniendo en cuenta el orden de subrogante que se había escogido, que se había elegido para suplir esta falencia de la inexistencia del listado de cómplices. Con respecto a las acusaciones que fueron rechazadas por el temporal, está en la discusión si era válida la notificación, si no era válida la notificación, las recusaciones fueron rechazadas. Debo decir que las recusaciones que se plantearon tampoco hubieran variado absolutamente para nada el destino de la causa. El doctor Inauri, que era uno de los recusados por formar parte de la comisión acusadora, de la sala acusadora, no formó parte de la comisión investigadora. Como dije, quienes formaron parte de la comisión investigadora fueron los diputados Matio, Obregón, Pacheco, Sáenz y Bianchi. Ellos solos ya constituían una mayoría, votaron por unanimidad las causales y por lo tanto no necesitaban de la presencia del doctor Inauri como para constituir ya de por sí la mayoría necesaria como para que tuviera que prosperara la acusación. Por lo tanto, entiendo que también este argumento debe rechazar. Incluso si hubiesen aceptado y si hubiesen prosperado estas acusaciones, tal como lo plantean, el destino de la causa no hubiese sido otro. Nos hablan también de la denegación de pruebas, del rechazo sistemático de todos los planteos. Creo que algunos planteos se acogieron, otros se rechazaron, algunas pruebas se acogieron, otras se rechazaron. Se forma parte de la facultad del tribunal aceptar o rechazar la prueba y esto debe ser entendido no como una violación del derecho de defensa, sino como una de las facultades obligatorias que tiene cualquier tribunal. Tampoco creo que sea probado que si esta prueba se hubiese ofrecido, el resultado de la causa hubiese sido diferente. Debo decir también vinculado con esto del rechazo de los planteos, que la Corte se ha expedido sobre esta cuestión y ha señalado en reiteradas oportunidades que las facultades del Tribunal Político para el rechazo de pruebas y para disponer sobre su propia conformación y sobre la forma en que se va llevando adelante y se va constituyendo su decisión, son cuestiones discrecionales siempre y cuando no se afecte gravemente el derecho de defensa, cosa que entiendo que tampoco se produjo en este caso. Otro de los agravios que tiene la defensa del doctor Badano es la violación del principio non bis in idem. Entiende que algunas de las denuncias que se tienen contra el doctor Badano y que fueron archivadas tenían los mismos hechos que las denuncias que fueron acogidas y que entonces, como dijo la diputada Sánchez, hubiera sido más prolijo acumularlas y no archivarlas. La legislatura optó por otro criterio, optó por acoger aquellas denuncias que entendió que estaban mejor fundadas, que eran las que mejor permitían llevar adelante el juicio político, y desechó aquellas que entendió que no tenían los argumentos, los fundamentos o el andamiento suficiente como para prosperar. Esto es una facultad que tiene la legislatura, no afecta a los laborales, porque en realidad fueron casos que lo perjudicaban y se archivaron. Y no quiere decir que ese archivo implicaba que la legislatura no quería perseguir por esos hechos, sino que la legislatura optó por una denuncia que entendió que era la que mejor se compadecía con la posibilidad de llevar adelante una acusación, y habrá entendido que en las otras faltaban elementos o no tenían los elementos suficientes como para poder hacerlo. Esta opción que hizo la legislatura del archivo de alguna de las denuncias no quiere decir que haya decidido no perseguir por los hechos. Por lo tanto, no tiene, tampoco tiene ningún tratamiento este cuestionamiento de decir que el hecho de haberlas archivado implica volver a juzgar por los mismos hechos. De ninguna manera ese archivo fue un prejuzgamiento sobre los hechos por lo que luego el doctor Badano fue enjuiciado. Con respecto a el incumplimiento del artículo 21 de la resolución 165 y el artículo 266, inciso primero de la Constitución Provincial, en cuanto dicen que la votación debe ser nominal. Efectivamente el artículo dice que la votación debe ser nominal y efectivamente en eso sí se razona la defensa, esa votación no se hizo en forma nominal. Se fundamentó la sentencia en bloque y se preguntó en realidad, no por cada una de las causales, quiero decir, cada una de las causales no es como pretende la defensa cada uno de los hechos puntuales. O sea, se acogieron de causales y se debió haber preguntado por estas dos causales, porque la tercera fue presentada por la comisión que fue la vinculada con la reunión con el doctor Quemado. Se recogieron, dos causales. Y no se preguntó por cada una de esas causales, sino que se fundamentó en bloque, y en bloque los legisladores decidieron destituir al doctor Badano por su mal desempeño. O sea, lo que se preguntó simplemente fue si el doctor Badano incurrió en mal desempeño. Fue una invocación más genérica, que por ahí habrá recurrido a las dos causales puntuales, pero más allá de eso, indudablemente hubo 12 diputados que se volcaron por entender que el doctor Badano había incurrido en mal desempeño después de haber llevado el juicio adelante, después de haber escuchado la prueba y después de haber escuchado los argumentos. La forma de esta votación, debo decir, no está prevista bajo pena de nulidad. Es decir, no sé, en ningún lugar surge que si esta votación no se hace en forma nominal, el acto deba ser declarado nulo. La sentencia, la resolución que adopta el juzgado que lleva adelante el juicio político es clara, define cada uno de los puntos de la acusación, contesta cada uno de los puntos de la acusación, resuelve finalmente que esos puntos que se han traído a su conocimiento constituyeron mal desempeño y por lo tanto termina con la destitución. Quiero decir que las formalidades que debe seguir un tribunal especial como es el Tribunal de Juicio Político no son las mismas formalidades que se exigen a un tribunal jurisdiccional. Creo que eso en reiteradas ocasiones ha sido dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ha sido reiterado en varios pronunciamientos. En el pronunciamiento que tuvieron que ver con la destitución de miembros precisamente de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, como fueron las restituciones de los doctores Cusiano y Molinero Connor, la Corte se pronunció claramente sobre todos estos aspectos, ha dicho que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se puede abocar a la revisión judicial del juicio político, pero el recurrente ha de demostrar recurso extraordinario mediante en forma nítida, inequívoca y concluyente un grave menoscabo a las reglas del debido proceso que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa. Y que la competencia de la Corte por vía de este recurso debe considerar eventuales violaciones que sean nítidas y graves a las reglas del debido proceso y a la garantía del decente juicio, capaces de hacer variar el destino de la causa. Al principio de mi exposición, les dije que iba a analizar todos los argumentos de la defensa a la luz de estos principios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiendo que si bien han existido ciertas violaciones a las formas durante el proceso de juicio político al doctor Badano, no tuvieron entidad suficiente como para torcer el destino de la causa que se le siguió y haber arribado a un procedimiento, a una resolución diferente. Quiero decir también que también tiene dicho la Corte que la decisión del Senado de la Nación, por el cual se destituye un ministro de la Corte Suprema de Justicia sometido a juicio político, en este caso por la causal de mal desempeño, reposa en razones políticas que los representantes del pueblo debieron evaluar dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y en los márgenes de discrecionalidad con que deben cumplir la misión que les ha conferido la Constitución, sí que pueda ser alcanzada por el poder de revisión conferido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiendo que los motivos por los cuales se destituyó al doctor Badano, porque la legislatura provincial decidió su destitución, están fuera de los términos a los que yo me pueda referir porque son de resorte exclusivo y de este tipo. Nada más.
Sí, gracias.